Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos con las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar el día de hoy con estas cartas de Luisa Picarreta. Estamos en el tercer volumen de esta edición. Estamos en la página número 17, la siguiente carta, que dice así: Mi buena hija en el querer divino, os correspondo el augurio de nuevo año. Pero mi augurio es siempre el que en todas las cosas hagáis siempre la divina voluntad. Ella será vuestra respiración, vuestro palpitar, vuestro refugio. En ella encontraréis la verdadera paz y la daréis a los demás. Tanto más que haciendo la divina voluntad, bajará a vuestras venas una sangre dulce que pondrá en fuga todos los males del alma y del cuerpo. Mi hermana, Lacy Madomo y Rosario, corresponden a los saludos y yo, dejándoos en el mar del querer divino, me reitero vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Da en correspondencia los saludos a la superiora y besa su mano por mí. Bueno, pues por lo que la carta es, podemos deducir que es a una religiosa, ¿verdad? Y al último le dice, da mis saludos a la superiora. Aquí el consejo tan simple que da Luisa Picarreta en estas cartas es que siempre en todo, en todas las cosas, siempre hagas la divina voluntad. Y aquí tenemos, o vale aclarar que una cosa es vivir en la divina voluntad, otra cosa es hacer la voluntad de Dios y otra cosa es poseer la voluntad de Dios. Ya lo hemos mencionado, que todo mundo vivimos en la voluntad de Dios, porque toda la naturaleza, la creación vive en la voluntad de Dios. Él nos ha creado a todos. Por Él todos vivimos, nos movemos y existimos, diría San Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Hacer la voluntad de Dios está muy claro, la voluntad de Dios está clara en los 10 mandamientos. Cumplir con su voluntad. Pero aquí en esta forma de vivir se trata, cuando Luisa Picarreta lo dice siempre, que en todas las cosas hagáis siempre la divina voluntad. O sea que, bueno, allí en el estado de vida en el cual el Señor te ha llamado, tú une toda la voluntad de Dios para que llegues a la posesión del don operante en tu alma. Aquí se trata de llegar a la posesión del don de la divina voluntad operando en nuestra alma. Ya no solamente hacer su voluntad, seguir los 10 mandamientos, reconocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros, eso es parte de, eso nos lleva, eso es el camino que nos conduce a la posesión. Entonces, tampoco no los podemos ignorar, pero aquí el objetivo ya no es solamente cumplir los 10 mandamientos, sino que al yo cumplir los 10 mandamientos me lleve a la posesión del don operante en mí. Y de eso se trata, pues, el vivir unidos a la voluntad de Dios. Por eso, pues yo siempre le estoy recordando ese pasaje tan importante que es bien importante de entenderlo en los libros de cielo para. En el libro de cielo, en el volumen 14, el mayo 27 de 1922, que se entienda muy claramente lo que es el acto preventivo y el acto actual. Para de esta manera podamos todos nosotros a cada momento estar conscientes de esa presencia de Dios operando en nosotros. Así como el hermano Lorenzo estaba consciente de que de la presencia de Dios en él a cada momento. Bueno, aquí se trata de estar conscientes de la presencia de la divina voluntad operando a cada momento. o sea, de darle nuestro acto. Pues por eso Luisa Picarreta dice, en todas las cosas hagáis siempre la divina voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios en general para el hombre? Que regrese a la posesión del don que perdió. Por eso su encarnación, para poder restablecernos en esa unidad con la divina voluntad, en esa armonía que perdimos, que pues el catecismo nos habla, ya lo hemos dicho, nos habla ampliamente de eso, desde el 374 hasta el 379, nos habla ampliamente de cómo era la gracia original que se perdió. Entonces todo esto es camino que nos lleva a la posesión del don operante en nosotros. Por eso Luisa Picarreta después dirá, dice, la divina voluntad, ella será vuestra respiración, vuestro palpitar, vuestro refugio. Porque es lo que invitamos a la divina voluntad a que venga a operar en mí. Ven, divina voluntad, a palpitar en mí. Ven a mi acto de comer, ven a mi acto de dormir, ven a mi acto de respirar, ven a mi acto de trabajar. Pues vive en ti, es parte de ti. Y el catecismo nuevamente, 5:21, todo lo que Cristo hizo hace que yo lo repita en él y él en mí. O sea que es todo esto nos va hablando, también nos dice que su encarnación es para participarnos su naturaleza divina. ¿De qué manera? Pues a través de la unión de voluntades. Entonces, por eso Luisa Picarreta, de esta manera tan sencilla, ella lo entiende perfectamente porque el Señor la ha formado, entonces ella entiende perfectamente lo que es vivir en unión de la divina voluntad. Y no solamente lo entiende, sino que lo ha experimentado los gozos, no solamente el sufrimiento, pero también por el don que el Señor le da, los gozos de poder ver y experimentar esta unión. Entonces, para nosotros que tal vez no lo experimentamos como quisiéramos, de ahí se trata la fe, entonces. Y es lo que nos llama la iglesia también. Acuérdense que en este mundo somos la iglesia peregrina, no somos la iglesia triunfante. Somos la iglesia peregrina. No somos la iglesia purgante tampoco. Somos la iglesia militante. Entonces, aquí tenemos que caminar por la fe. En este peregrinar, en esta jornada que caminamos solamente por la fe, animados por la fe que se nos da en el bautismo y que después de crecer en nosotros, en conocimiento a través de catequizarnos, dice la iglesia en el número 4 del catecismo. Dice, se llama catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la iglesia para ser discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios a fin de que por la fe tenga la vida en su nombre y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. O sea que aquí caminamos por la fe, pero esta fe se trata de instruirnos. Dos formas de hablar de la fe como regalo que se nos da en el bautismo, como una semilla que tiene que crecer a través de los sacramentos del conocimiento y la fe como conocimiento, que es lo que estamos haciendo, buscando hacer a través de estos escritos, relacionándolos con lo que la iglesia nos enseña. Entonces, cuando Luisa Picarreta escribe estas cartas, básicamente está catequizando. Está haciendo discípulos. ¿Y a quién está? ¿De qué tipo de discípulos? De la divina voluntad. Y no es fundadora de ninguna orden religiosa ni nada de eso. Y está haciendo discípulos, seguidores de la divina voluntad. Porque dice la iglesia, de eso se trata el catequizarnos, de estudiar, de educarnos. La iglesia dice, para educarnos, educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo místico. Entonces, el hacer discípulos es educarnos, dice, en la fe, instruirnos. Pues lo vemos muy claro, la persona de Cristo instruyó a sus discípulos y después los manda, vayan. Bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes, enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Está en el Evangelio de Mateo. Luisa Picarreta es la pequeña hija de la Divina Voluntad, es discípula de la Divina Voluntad. La pequeña niña de la Divina Voluntad o la pequeña hija de la Divina Voluntad es instruida directamente por nuestro Señor Jesús. Entonces, por lo tanto, ella entiende perfectamente lo que es la divina voluntad, esta unión de voluntades, y por eso en sus cartas ustedes lo ven que está catequizando. ¿Qué quiere decir catequizar? Instruyendo. Está instruyendo, educando en la fe. Pero ya no solamente de seguir los 10 mandamientos, porque este no es la misión de Luisa Picarreta. La misión de Luisa Picarreta es instruir sobre el don de vivir en la divina voluntad, fíjense. Los discípulos, su misión no era instruir sobre el don de la divina voluntad, era primero ir a dar a conocer a Jesús, o sea, ir al evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Pues el evangelio es evangelio quiere decir buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús resucitó, que hay vida eterna. Bien simple. Cuando los manda a predicar evangelio, en griego quiere decir buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Jesús resucitó y que hay vida eterna. Por eso la buena noticia del evangelio de Juan, perdón, de Mateo, de Lucas, de Marcos, ¿verdad? Pero esa era la misión de ellos, porque no se puede conocer este don operante en nosotros si no se conoce a Jesús primero. Tenemos que entender la encarnación, por qué se encarnó, por qué tuvo que morir por nosotros. Bueno, porque hubo una caída, porque el hombre fue establecido en una unión perfecta con Dios y desobedeció, cayó, perdió el don, entonces tuvo que haber una reconciliación. Y eso es lo que Jesús hace, nos reconcilia con el Padre. Entonces, es por eso que ahora la misión de Luisa Picarreta es básicamente catequizar. Y como ya les dije, del catecismo número 4, numeral 4, dice, catequizar quiere decir instruir, educar en la fe. Para ser discípulos aquí y del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cuál es la misión de Luisa Picarreta? No está parte de la iglesia, está en conjunto porque está catequizando, está haciendo discípulos, instruyendo sobre el don que perdimos y el don que se nos quiere dar. ¿Sí ven? Entonces, en cierta manera, es un llamado más alto. Este es. Por eso este es lo que viene a completar todo. La misma crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es un medio. No piense que ahí se acaba todo, no. Es un medio para que el hombre reciba lo que perdió, recupere lo que perdió. Entonces, por eso Luisa Picarreta lo entiende así. Luisa Picarreta no está separado de lo que es la doctrina de la iglesia. Lo vemos perfectamente, una armonía, porque está catequizando, está instruyendo, educando a través de estas cartas de una manera tan simple para que podamos llegar a poseer el don que perdimos, o sea, llegar a la primera santidad. Fíjense. Bueno, vamos a pasar a la siguiente carta. Antes de pasar a que haya una cosa más, aquí dice, que así todo lo vas a encontrar, dice. Todo lo vas a encontrar, dice, todo, 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 toda, vas a encontrar en tu sangre un dulce que va a correr por tus venas. Va a poner en fuga todos los males del alma y del cuerpo. Luisa Picarreta lo puede expresar así porque ya lo ha experimentado. ¿Cómo puede hablar Luisa Picarreta de esta manera estando postrada en una cama y teniendo esta alegría y esta paz y dando esta catequesis? Porque lo ha experimentado y es la alegría de los santos que aunque están sufriendo, Luisa Picarreta porque es alma víctima, está sufriendo en su cuerpo, tiene las heridas, las llagas de Cristo y le cuesta mucho trabajo agarrar el lápiz y escribir, fíjense, o recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque tiene las espinas punzantes. Pero aún así con eso está diciendo, mira, todos los males del alma y del cuerpo se te van a ir, ¿verdad? Porque comprende exactamente lo que es lo último, o sea, comprende de qué se trata este don. Y aquí creo que es lo que nos hace falta crecer un poquito, darnos cuenta de lo que es realmente este don. De que este don es el don que perdió Adán. Es el regalo de la santidad que Dios tenía preparado para nosotros. Si Adán no hubiera caído, hubiéramos heredado esto. En vez de heredar la inclinación al pecado, al mal, hubiéramos heredado este don completamente. Pero nuestro Señor Jesús lo ha recuperado para nosotros. Por eso Luisa Picarreta puede hablar de esa manera, porque lo entiende. Pues a través de las lecturas de estas cartas y del libro de cielo, pasajes y del catecismo de la misma Sagrada Escritura, podemos entender ahora de qué se trata este regalo que el Señor le da a Luisa Picarreta para toda la humanidad. Que Luisa Picarreta es solamente el medio, el instrumento. El instrumento para que este don se nos dé nuevamente. Vamos a pasar a la siguiente carta, que es muy pequeña. Dice lo siguiente, mi buena hija, perdóname el retardo, pero lo que te recomiendo, si quieres la paz y amar al Señor, es que te hagas santa. Haz siempre la divina voluntad. Con esto todos te querrán. Serás la bien vista de todos, incluso de Jesús y de la Madre Celestial. Todo lo que hagas en la divina voluntad volará al cielo para anticipar su posesión. Por eso está atenta. Saludos de mi hermana y de Rosaria. Ruega por mí, te saludo en el amor del Fiat, perfectísima la pequeña hija de la divina voluntad. Aquí habla nuevamente Luisa Picarreta de estar todos unidos a la divina voluntad y aquí nos dice, es para anticipar la posesión, porque en el cielo los santos ya están fundidos en Dios, poseen la divina voluntad. En el cielo los santos ya no tienen libre albedrío, ya no se pueden salir. Ni se querrían salir, pero ya no hay esa inclinación al mal, la concupiscencia termina, ya todo cesa. Ellos entran en la unión con Dios, cada quien de acuerdo a su propia capacidad que desarrolló en esta vida. Por eso nuevamente les vuelvo y les repito, es bien importante el volumen 14, mayo 27 de 1922, porque allí al último se nos habla que cada acto, dice, ensancha el alma. Y cada acto que haces unido a la divina voluntad, dice, ensancha tu alma dándote la capacidad a ti para recibir y a Dios para dar. Porque Dios siempre está en actitud de dar, de dar, de dar. Pues la criatura no tiene la capacidad para recibir. Entonces, esta unión de las dos voluntades nos da la capacidad para recibir, para que Dios haga su desahogo de amor en la criatura. Y nuevamente, tal vez no lo vamos a experimentar en los sentidos. Pero acuérdense, la fe va más allá de lo que sentimos. La fe es creer sin ver. Es por eso muchos grupos de oración. Muchos grupos que no quiero decir su nombre porque a lo mejor los carismáticos se molestan, pero muchos grupos que están buscando solamente el sentimiento. Recuerden que esto va más allá del sentimiento. En ocasiones nuestro Señor nos regalará a pequeños consuelos que le dará al alma, así como lo experimentaron los santos. Pero aquí cuando se entiende que es llegar a la posesión de la voluntad de Dios operando en mí, esto ya supera todo, te da esa paz para sobrellevar todo lo que venga y para unir ya sea enfermedad, ya sea sufrimiento espiritual, unirlo a la voluntad de Dios. Porque entendemos que entonces eso unir que llevamos ese sufrimiento realmente es un sufrimiento redentor, como nos lo enseña la iglesia. Es el valor del sufrimiento, entonces por eso le dice que si quieres agradar al Señor, pues si quieres tener esa paz y amar al Señor, tienes que estar en la unión de voluntades, porque ya te está anticipando a la posesión del don, y de esto se trata el vivir en la divina voluntad aquí a través del entendimiento que se nos da a través de los escritos de Luisa Picarreta, que ya esta unión de voluntades, ya sabemos que ya santos como San Juan de la Cruz aspiraba a esta unión de voluntades. Y que nuestro Señor Jesús habla de su voluntad y la como humano y la voluntad de Dios en él operando en su humanidad. En él de forma como naturaleza, en la Santísima Virgen María, como don, como regalo, como gracia. Y en Luisa Picarreta, porque aprendió, es un don también, todo es gracia, pero ella tuvo que ser instruida. Podemos decir que el Señor le tuvo que dar catequesis a Luisa Picarreta. La catequizó. ¿Y qué es la catequesis? Instrucción, dice el catecismo. Es educarnos e instruirnos en la fe. O sea, aquí le da la instrucción de cómo debemos operar para llegar a la posesión de este don. Fíjense, si nosotros hubiéramos heredado este don de Adán, no hubiéramos que haber tenido ninguna instrucción, no hubiera sido como en automático, se nos hubiera dado. Pero ahora que el Señor nos ha reconciliado, a esta alma, Luisa Picarreta le ha dado esa misión, la ha formado, la ha catequizado, la ha instruido en cómo unirse a la divina voluntad en todo momento. Y Luisa Picarreta conoce los efectos, el Señor le hace ver los efectos también. Entonces, aquí se trata de la posesión, llegar a la posesión del don operante en nosotros a cada instante. Y claro que ya cuando está operando en nosotros es lo que se puede decir, es lo que muchas personas le llaman, bueno, que está la vida divina operando en ti. ¿Por qué? Porque en cada acto que tú haces, pues ya no está la voluntad humana operando. Ahora es la voluntad divina operando, o sea, hay una transformación. Bueno, vamos a la siguiente carta. Dice, muy reverendo señor vicario, la buena maestra Ángela me ha enviado un pliego en el cual se pedía haceros un pequeño don de oraciones, comuniones, etcétera, por vuestra paternidad. Por tanto, desde el 20 de octubre hasta hoy, todo lo que pobremente he podido hacer de bien, santas misas, comuniones, y algo más hecho en la intención de hacerlo por vos y para hacer que tuviese más valor y produjese más efectos de verdadera santidad, de gracias sorprendentes, he rogado a Jesús que todo hiciese juntamente conmigo, para que junto con los míos os pudiese ofrecer los dones de Jesús bendito. Y esto para hacer que vuestra paternidad le pudiese agradecer más. Tomando ocasión de esto, os envío mis augurios por vuestro onomástico y ruego al amado Jesús que los lleve él mismo, dándoos por augurio un fiat en el corazón, un fiat en las palabras, un fiat en la inteligencia, a fin de que todo vuestro ser lo convierta, lo transforme en un acto solo de voluntad divina, de modo que seáis el portador del querer divino a todos, el cual sabe infundir paz, unión y santidad. Se siente la extrema necesidad de la verdadera santidad, especialmente en el sacerdote. Y solo el fiat omnipotente de Dios tiene el poder, con su fuerza creadora, de poner en nosotros el verdadero orden de la santidad. Me encomiendo en vuestras santas oraciones y besándoos con respeto la diestra de rodillas, imploro vuestra paterna bendición, la pequeña hija de la divina voluntad. Bueno. Fíjense cómo Luisa Picarreta, ella está ofreciendo, dice que va a ofrecer oraciones, comuniones, a asistir a la Santa Misa por las intenciones de este padre, ¿verdad? Entonces, nuevamente vamos a recordar un poquito, o sea, todo lo que estamos haciendo, hacerlo unido a la divina voluntad. Cada vez que vas a la Santa Misa, unirte a la divina voluntad, cada vez que haces tus actividades, cuando haces tu rosario, es lo que hacemos cuando hacemos las horas de la pasión, nos unimos, ahí está la oración de preparación antes de empezar las horas de la pasión, dices, y en unión contigo quiero acompañarte. ¿Verdad? Es lo mismo que decimos al final en el ofrecimiento. Por esta oración, por esta hora que he ofrecido y por aquellas que no puedo estar contigo debido a mis obligaciones, tengo la intención de permanecer unido. Entonces, todo esto, acuérdense, vivir en unión de la voluntad de Dios es hacer lo que normalmente hacemos. Pero ahora es toma un nuevo valor porque ahora estoy consciente de que le quiero regalar este acto a la voluntad de Dios, de la cual hemos salido todos. Le quiero adorar, alabar, bendecir y glorificar con mi respirar, con el movimiento de mis dedos al trabajar, al caminar. Pues todo eso se puede ofrecer también como oración. ¿Por qué? Porque dice, ya todo lo que está unido a la voluntad de Dios, entonces es transformado. Solo la divina voluntad tiene el poder con su virtud creadora, ¿verdad? De poner en nosotros el verdadero orden de la santidad. Porque en el principio, cuando Adán fue creado en unión con Dios, todo lo que hacía era un acto de adoración a su creador. Todo era una transformación en gloria y adoración al creador. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo y eso es lo que sucede, que el divino querer, ¿verdad? Nos volvemos portadores del divino querer, portadores de la divina voluntad. Nos volvemos portadores de la vida de Dios. Fíjense qué grande es esto. Nos volvemos tabernáculos vivientes. Hostias vivas. Hostias vivas, porque Jesús puede repetir su palpitar, su respirar en ti. Solamente hace falta que tú le des permiso. Y aunque esto se escuche algo muy difícil de entender o muy extraño y que alguien dice, pero esto no es doctrina de la iglesia, ¿cómo que no va a ser doctrina de la iglesia? Los refiero al Catecismo 521, mediten ese párrafo, ese numeral 521. Entonces, a veces cuando no entendemos los escritos es porque también nos hace falta catequesis en la fe. Eso es lo que pasa, nos hace falta la catequesis que no hemos tomado. Y en estos tiempos ya la mera verdad ya no hay. Ya no hay excusa. Porque con tantos medios que tenemos al alcance de nuestras manos, con el catecismo de la iglesia que está a las manos de todo mundo, con tanto medio de comunicación que tenemos, que podemos bajar escritos, ver lo que la iglesia nos dice, aprender de la fe. Ya de verdad, ya no hay excusa para que digamos que estamos ignorantes de la fe. La única excusa, pues, es tal vez nuestra pereza, ¿verdad? No, nuestra falta de organización. Miren otro ejemplo en el Catecismo 460, numeral 460 del Catecismo. Aquí está, pero clarísimo, miren lo que dice. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Y viene de la segunda carta de Pedro. Entonces dice que Pedro mismo nos está diciendo que el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de su naturaleza divina. ¿De qué manera nos hace partícipes? A través de los sacramentos, sí, porque en la comunión recibimos cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero ya hemos hablado que esa presencia desaparece cuando la materia es consumida y desaparece. Solamente la presencia dura hasta que la materia prevalece, dura también. Pero aquí, en esta forma de vivir, la voluntad de Dios dura en ti, en todo tu acto, mientras dura el acto. Ejemplo, ven divina voluntad a tomar agua en mí. Tuvo un principio y un fin el tomar el agua. Y le sigo invitando a la divina voluntad, ven a respirar en mí, a palpitar en mí, a trabajar en mí, a escuchar en mí, a parpadear en mí, a pensar en mí, a dormir en mí. Entonces está constantemente allí operando. De esa manera se da esta participación. De esta manera lo que el catecismo nos dice que viene de la carta de Pedro se hace realidad para nosotros. Pues otra cosa que en el catecismo ya está, vemos la doctrina, la enseñanza de la iglesia, pero no está explicitada todavía. Hay mucho que explicar, como dice el catecismo en el numeral 66. Esos escritos nos vienen a dar luz, a entender lo que ya se nos está enseñando. Pues por eso es bien importante entenderlos de esta manera y entender que la fe es algo orgánico. ¿Qué quiere decir orgánico? Que tiene que ir creciendo en nosotros. Que la tenemos que estar practicando constantemente y cada vez, siempre, siempre tratar de aprender más sobre nuestra fe. Eso nos va a dar una amplitud en el alma, en nuestro conocimiento y unidos a la divina voluntad, te va a preparar para recibir lo que Dios te quiere dar. Y como Dios es infinito, nunca vas a poder decir, bueno, ya cansé a Dios. No. Pero la voluntad de Dios quiere que nosotros, al estar unidos a su voluntad a través de nuestros actos y por nuestra propia voluntad, usando nuestro libre albedrío aquí, desarrollemos esa capacidad en nuestra alma. La palabra que nuestro Señor Jesús utiliza en el volumen 14 es ensanchar. El alma se ensancha, se expande, dándole a la criatura la capacidad de recibir. Y como creemos que el alma tiene tres sentidos, que es la voluntad, la inteligencia y la memoria, pues estos sentidos también van a ser de cierta manera amplificados, vas a tener un don de entendimiento mayor. Y la voluntad humana va a ser doblegada por la voluntad humana, perdón, la voluntad humana por la voluntad divina. De manera que estén sin fricción como la persona de Cristo. Y de esa manera, entre más conformados estemos a la voluntad de Dios, esta participación divina que se nos habla va a ser mayor en la criatura. Desde la manera que nuestro Señor Jesús nos quiere dar esa participación de su vida divina, y es lo que Adán poseía, es lo que Adán poseía antes de la caída, nos dice el Catecismo 375, que esta gracia original era una participación, dice, de la vida divina. Está muy claro, aquí estos escritos se trata de recobrar, de recuperar lo que Adán perdió en la caída. Y es la misión de Luisa Picarreta instruir. Primeramente, nuestro Señor la instruye, la catequiza. Le da catequesis, de acuerdo a las palabras del catecismo, que catequesis quiere decir educar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que el Señor le da a Luisa Picarreta? La educa, la instruye sobre cómo llegar a la posesión de la voluntad de Dios operante en nosotros en esta vida. Que a través de tu libre albedrío y a través de tu donar tu voluntad a cada momento, a cada instante al Señor, la divina voluntad puede operar en ti. Entonces lo que la iglesia nos dice en el 5.21 y el 4.60 viene a ser realidad en nuestras vidas, lo podemos experimentar. Vamos a la siguiente carta. Dice lo siguiente. Mi buena hija, aquí me tienes, compadezco tu estado doloroso. En cuanto a la naturaleza, pero con respecto al alma, serías digna de la envidia de los mismos ángeles. ¿Sabes por cuántas penas sufres por, perdón, sabes por cuántas penas sufres, por cuántas lágrimas derramas, otros tantos ángeles están a tu alrededor para recoger a manos llenas las perlas que formas con tu padecer y llevarlas a Jesús como prendas de tu amor. Pero te ruego que no manches estas perlas con tus lamentos. Y sin estar resignada perfectamente a la santísima voluntad de Dios. Por eso, está tranquila. Esperamos que todo vaya bien para el alma y para el cuerpo. Vamos a detenernos aquí un momento. Parece que esta persona está sufriendo, ¿verdad? Y dice Luisa Picarreta, eres la envidia de los ángeles. Eres la envidia. Fíjense que una cosa que hay que entender. Los ángeles en el cielo, los santos en el cielo, pues ya no pueden, ellos no sufren. Ellos solamente aman a Dios, están fundidos en Dios. Ya no pueden producir nuevo mérito, recibir nuevo mérito. Nosotros sí podemos recibir mérito. Por eso ya dice que eres la envidia. La envidia de los mismos ángeles. Por cuantas penas sufres. Otros tantos ángeles están a tu alrededor para llevar estos sufrimientos como perlas. Hay alguno de los escritos de Luisa Picarreta sobre las horas de la pasión que dice que cada palabra que nosotros meditamos sobre las horas de la pasión en unión con nuestro Señor Jesucristo son como perlas, son perlas, porque son las mismas palabras de nuestro Señor Jesús, los mismos sufrimientos, dice. Y los ángeles están alrededor de ti solamente esperando que digas una palabra para llevarlas al cielo. Aquí le está hablando del sufrimiento. Dice, no manches estas perlas con tus lamentos. Y podríamos decir, pero es muy, muy fácil de decirlo. ¿Verdad? Luisa Picarreta también a través de los escritos, ella se queja. Se queja de que no está nuestro Señor Jesús, se queja de que no siente su presencia. Pero ella entiende que el dolor físico también, unido a la divina voluntad, es un sufrimiento redentor, como nos lo decía el Papa Juan Pablo II, ahora ya santo. Entonces, dice, no manches estas perlas con tus lamentos. Y aquí cabe mencionar que en nuestra naturaleza pues tenemos esa tendencia de sí, sufrir, tal vez de antes de ofrecer nuestro dolor de cabeza, corremos al gabinete y agarramos el Tylenol, la aspirina, que no tiene nada de malo, pero hay que ofrecer ese dolor. Y como estamos muy dados a la naturaleza humana a quejarnos, porque nuevamente queremos sentir, queremos ver. Acuérdense que la fe es creer sin ver, y eso es mucho mérito. Los ángeles, los santos, ya ven todo en su esplendor, totalmente todo como es, de acuerdo a su capacidad. Pero por lo tanto ellos ya no reciben ningún mérito nuevo. Entonces cuando venga ese sufrimiento, esa angustia, ese dolor, esas dificultades, persecuciones, cosas difíciles, hay que ofrecer todo esto en unión con la voluntad de Dios. Y de esto se trata de ir creciendo en el entendimiento. Ustedes que ya han estado ya algún tiempo estudiando estos escritos, debe haber un crecimiento en nosotros. Debe de ir creciendo en nosotros el entendimiento de todo lo que es este don de vivir en la divina voluntad. Y que tal vez no vas a experimentar ningún momento de consolación. Pero tienes que estar unido a la divina voluntad. Porque la recompensa totalmente no está aquí, está en el cielo. Pues eso es lo que se trata. Luisa Picarreta por muchos años vivió postrada, más de 60 y algo de años postrada en una cama, viviendo solamente con la pura Eucaristía, con esos dolores acerbos, pero siempre unida a la divina voluntad. Ahí está el mérito. Fíjense el mérito tan grande de la Santísima Virgen María, que aunque se le dio este don por gracia, siempre pudo haber dicho ya no. Siempre tuvo la posibilidad de salirse. Y ahí está el mérito que ella no se salió. No se quiso nunca salir. Nunca le dio un acto a su voluntad humana para salirse o para hacer algo fuera de la divina voluntad. Y ahí está el gran mérito de la Santísima Virgen María. Entonces, cuando vengan estos momentos, nos dice Luis de Picarreta, no hay que manchar esas perlas con nuestros lamentos, ¿verdad? Dice lo siguiente, con todo el corazón ruego y rogaré por ti. Y tú sé buena, digna, pide siempre a Jesús que te asista. Fíjense, aquí está la humanidad. Porque a veces pensamos que al vivir en esta forma, unir nuestras cruces y todo lo que hacemos unido a la divina voluntad, de que ya no debemos sentir nuestra humanidad. Es que estamos en nuestra humanidad. Vemos en la cruz que dice el Señor, ¿por qué me has abandonado? Es la humanidad de Cristo. Entonces dice aquí, pídele que te asista. En vez de tus lamentos, pídele, Señor, ayúdame. En otras palabras, como diría Luisa Picarreta, en otras cartas ya hemos visto, abandónate a la divina voluntad. Abandónate a los brazos de la divina voluntad. Si esto es lo que dispone la mano amorosa de Dios, que se haga su voluntad. Pero lleva un... Es un proceso. Es un proceso de nuevamente de catequizarnos, de instruirnos. Y aquí yo veo, a veces es lo que hace falta en algunos grupos, que no hay instrucción. No hay instrucción. No hay la educación. Y por eso nos vamos con los puros sentimientos, con el sentir nada más. Dice, ya que estás lejana de los tuyos, de nosotros todos, aprende un poco a estar sola con Jesús y Él estará contigo. Estás cierta que yo no me olvidaré de ti, no me he olvidado de ti. Tu familia está bien, tu madre vendrá el domingo, pobrecilla, sufre tanto por ti. Por eso estad alegre. Otros pocos días y acabará tu purgatorio. Las señoritas Simadomo y las alumnas se acuerdan de ti, corresponden a tus saludos. Y yo ruego a Jesús y a la Madre Celestial que te bendiga siempre y te tengan oculta. Jesús en su corazón y la madre bajo su manto. Y yo me suscribo, tu afectísima Luisa Picarreta. Fíjense. Otra manera de verlo. Si unimos todo nuestro sufrimiento aquí, todo lo que sufrimos lo unimos a la divina voluntad, es purgatorio menos que vamos a hacer. menos tiempo en el purgatorio. Ya desde aquí empezamos a hice esa enseñanza de la iglesia. Ya desde aquí empezamos a purgar a purificarnos, a reparar. Pues entonces, unidos a la divina voluntad, ya desde aquí también empezamos a entrar en esa unión de voluntades, en la posesión de la unión de voluntades. Bueno, vamos rápidamente a la siguiente carta. Dice lo siguiente. Mi buena hija en el divino querer. El cielo os recompensa los sacrificios que hacéis para propagar el libro de la Reina del Cielo. Me parece que la Madre Celestial no deja nunca de deciros gracias. Gracias, hija mía. Y os prepara otras gracias, especialmente la grande gracia de hacer que hagáis siempre la voluntad de su Hijo amado, la cual es portadora de paz, de gracia, de unión familiar y aún de ayudas temporales. Hija mía, haciendo la divina voluntad, nosotros nos hacemos los verdaderos hijos de la gran señora y nos transformamos en tabernáculos donde Jesús hace morada. Y entonces todo lo que hacemos es sagrado. Todo es oración. Hasta las cosas más indiferentes, las mismas cosas naturales necesarias de la vida, al hacer la divina voluntad, se transforman en oración, en adoración, en amor a nuestro dulce Jesús, que haciendo su voluntad todo lo que hacemos es santo, todo es amor y ese es, y en eso se convierte en nuestro ser. Fíjense qué bonito. Aquí lo dice claramente lo que es estar unido a la divina voluntad. Todo se vuelve oración hasta las cosas más indiferentes, las mismas cosas naturales. ¿Cuáles son aquellas cosas naturales? El dormir, el comer, el respirar. Todo se vuelve en oración. Dice, así todo nuestro ser va a ser transformados. Luisa Picarreta utiliza la palabra, se transforma en oración, en adoración, en amor. ¿Quién lo transforma? Jesús mismo. Nosotros solamente ponemos nuestra voluntad, nuestro acto, y Él lo transforma. Acuérdense, nosotros somos la nada y el que lo es todo, lo puede todo con su virtud regeneradora, vivificante, con su virtud creadora, lo decía Luisa Picarreta en la otra carta. Tiene la potencia creadora. Es uno de los atributos de Dios. Pues bien, sobre lo que me dices de tu hijo, según mi pobre juicio, me parece que es demasiado joven todavía. Dejarlo madurar y adquirirá un sentido más práctico de la vida. El matrimonio es cruz y ponerlo en cruz siendo tan joven no me parece justo. Sabéis que todo está escrito en el cielo. Por tanto, si ha sido resuelto por Dios a su tiempo, nuestro Señor conservará a la joven para vuestro hijo. Y luego en lo que debéis fijaros es si son familias pacíficas, porque la paz es la que hace la felicidad de la familia, no los dineros. ¿Cuántos ricos son infelices? Porque no reina la paz en la familia. Por eso tened contento en esto. Y luego, cuando la mujer aporta mucho más que el hombre, quieren hacerse superiores a él y convertirlo en un pobre esclavo. Por lo demás, ateneos a las circunstancias. Fíjense, ya desde entonces Luisa Vigarreta daba estos consejos, fíjense, a los matrimonios, y que son para nuestro tiempo. Para nuestro tiempo. Aplican para nuestro tiempo. Os aseguro las oraciones por vuestras buenas mamá, verdadera mártir. Tal vez el Señor le haga pasar el purgatorio en vida. Oh, si pudieras tenerla con vosotros, que de bendiciones nos ganarías. Haced saber a esa gente que hay maldiciones del Señor para quien no estima y ama a sus padres. Me viene el libro del Eclesiástico que dice: Hijo, aunque tu padre chochee en su vejez, ayúdalo, porque el Señor nunca se le olvidará lo que hagas por tu padre. Es el cuarto mandamiento. Es lo que está hablando Luisa Picarreta. El cuarto mandamiento nos obliga a ayudar a nuestros padres, ¿verdad? Cuando somos pequeños, obedecerlos, seguir su instrucción. Cuando somos grandes, ayudarlos en la medida que podamos. Y aun cuando han fallecido, tenemos la obligación de pedir por ellos. Fíjense. Me encomiendo a vuestras oraciones y yo de todo corazón rogaré por vosotros. No olvidaré nunca lo que hacéis por la querida mamá celestial. Y dejaos en el querer divino para que os proteja, os ayude y os asista. Con mil respetos, me suscribo la pequeña hija de la divina voluntad, Luisa Picarreta. Bueno, esa carta me parece muy hermosa. El segundo párrafo, muy interesante, habla muy claro lo que dice Luisa Picarreta de lo que es la divina voluntad. Muy claro, hija mía, haciendo la divina voluntad, nosotros nos hacemos los verdaderos hijos de la gran señora y nos transformamos. ¿Quién nos transforma? La voluntad de Dios. Dios mismo nos transforma. ¿En qué? En tabernáculos, donde Jesús hace su morada. Y luego dice, entonces todo lo que hacemos es sagrado. Todo es oración, hasta las cosas más indiferentes, las mismas cosas naturales. Aquí vamos a agregar las cosas más indiferentes, el lavar, el planchar, el hacer de comer, el limpiar, el trabajar, todo. Se vuelve oración, dice. Nos transforma en oración, en adoración, en amor a nuestro dulce Jesús. Porque haciendo su voluntad, todo lo que hacemos es santo. Todo es amor y eso se convierte, nos convierte a nosotros en amor. Es básicamente la instrucción del hermano Lorenzo, lo que el hermano Lorenzo descubrió. Ese monje de los años 1600, que descubrió que si estamos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida a cada momento, todo se vuelve oración. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.